Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades. Abrimos el primer Carrera Oficial de 2023, año de incorporación a la Semana Santa de Cádiz, por ejemplo, de la Archicofradía de la Merced, allá cuando llegue la primavera, como nos contará ya mismo el compañero Rubén López, en conversación con el hermano mayor Gabriel Parodi. Año también, cómo olvidarlo, y abundaremos en ello a lo largo y ancho de nuestras entregas de este 2023, de en Jerez, en la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. Año también en el que volver a pasar mes a mes las páginas del calendario cofrade distribuido por COPE en Jerez, que conoceremos de la mano del fotógrafo al que debemos las imágenes, Manuel Salado Arana. Año, desde luego, para comenzarlo bendiciendo nuevas imágenes, como ha ocurrido este pasado sábado con Nuestra Madre y Señora de la Trinidad y San Juan, para la jerezana Hermandad de Humildad y Paciencia, que nos trae a estudios al autor. Es para nosotros un verdadero placer contar con Ramón Cuenca Santo. Saludos de Gabriel Álvarez, acompañado como siempre por Marco Antonio Gómez. Bienvenido.
Bien hallado, buenas y cofrades tardes y feliz año nuevo.
Igualmente. Bueno, tenemos cosas que contar, cosas que alumbrar, cosas que en pinceladas iniciales poner al alcance de nuestros oyentes.
Sí, una breve pincelada, como siempre, desde este palco, de este palquillo de Carrera Oficial, que poco a poco empieza ya a tomar forma de cara a una nueva Semana Santa. Y hoy confieso, querido Gaby, que siento vértigo. Vértigo ante el inexorable paso del tiempo. Se suceden los días, con ellos las semanas y con las semanas los meses. Ya sé que esto no es nuevo, que todo está inventado bajo este sol que nos alumbra, pero el ritmo de paso de este tiempo me provoca vértigo a la par que ilusión, mucha ilusión. Aún con el alumbrado navideño en nuestras calles, con nacimientos a medio desmontar y a sabiendas que no cumpliremos ni la cuarta parte de nuestros propósitos de enmienda, este tiempo que ahora pasa, transición entre la Pascua y que hemos bautizado como la precuaresma, se me antoja fugaz y vertiginoso. Ya están las primeras convocatorias de cultos, primeros inciensos en nuestras sacristías, igualadas a diestro y siniestro, horarios e itinerarios que perfilar, estrenos que llegarán en unas semanas a nuestras cofradías. Todo, todo, todo se mueve mientras pasamos las hojas de nuestro calendario, que en esta casa y desde 2007 ilustran los meses jerezanos, nuestras hermandades y cofradías. Para ello, Manuel Salado Arana se encarga de firmar las fotografías que dan pie a un nuevo año muy cofrade. Y dicen que la paciencia todo lo alcanza, que al que Dios tiene nada le falta. Pero a los cofrades de la Trinidad, que de paciencia saben un rato, le faltaba su madre, nuestra madre y señora de la Trinidad, que este pasado domingo venía acompañada del discípulo amado. Y me van a perdonar, pero qué dolorosa. Ha merecido la pena el tiempo de espera, con esta apuesta por la unción y la buena factura que nos trae un grupo escultórico de otras tierras y de otros tiempos. Su autor, Ramón Cuenca Santo, que hoy también nos acompaña, parece que se hubiera merendado a Salcillo, así de claro. Disfrutemos de esta espera, de estos días, de este tiempo, porque en breve andaremos entonando el perdona a tu pueblo, Señor. Y entonces, y solo entonces, lamentablemente, ya no habrá una vuelta atrás.
Pues Ramón Cuenca, bienvenido.
Mira, muchas gracias.
Con el aire de ese levante español tan propicio para la creación imaginera, un hombre que está a punto, en estos días en los que ustedes nos están escuchando, está cumpliendo años, no sé si decir cuántos, pero...
Sí, perfectamente, 48 el fin de semana que viene.
Eso es. Bueno, pues un hombre que, residente en Cox, en Alicante, es precisamente ahí donde se mueve y desde donde, pues prácticamente en toda España, hace presente su obra. ¿De qué estilo hablamos? ¿Cómo es la obra imaginera de Ramón Cuenca?
Pues la obra imaginera de Ramón Cuenca, mi obra es una obra naturalista, naturalista siempre mirando al barroco, pero sobre todo con un aire muy de mi tierra, muy, muy levantino. Entonces, pero que Jerez también es tiene esa imaginería levantina en sus calles y en sus templos. Es decir, que no es ajeno a estas tierras.
No, ni mucho menos, ¿verdad?
La verdad que no.
Tenemos obras antiguas incluso, tenemos obras de... y en este caso, sí. ¿Qué reto ha supuesto para el imaginero pues dotar a una cofradía que es nueva, que tiene una vitola antigua que le viene desde luego de la imagen de su Cristo y de esa inspiración trinitaria, uh-huh. Y que no podía tener, con todo mi cariño, una dolorosa cualquiera, una imagen que debiera inspirar, pues como inspira, desde luego, maravillosamente esta que llega de tu gubia.
Claro. Yo cuando los conozco, cuando empiezo los primeros trámites con ellos, lo que hago es venir aquí a Jerez, a pesar de que ya conocía a Jerez y su Semana uh-huh. Santa y su idiosincrasia, pero yo tenía que conocerlos a ellos, a la hermandad, al Cristo, al recorrido procesional incluso que hacen, para ver cómo debía de ser esa dolorosa que encajase perfectamente con el Cristo, con la espiritualidad de la hermandad y su forma de presentarla en la calle, y sobre todo que encajase perfectamente dentro del cortejo. Incluso cuando se comentó la imagen de la Virgen con el discípulo amado, con San Juan, ¿en qué momento? Entonces le sugerí, pues vamos a recrear ese momento en que, si ya tenéis el pasaje, paso el misterio del Cristo de la humildad y paciencia en el Calvario, en el momento que lo van a crucificar, los previos, pues que sea ese momento en que la Virgen también llega al Calvario con San Juan, contempla al Hijo allí sentado, a punto ella ya medio de desmayarse, y San Juan le muestra al Hijo que van a crucificar.
¿Quién es Ramón Cuenca?
Pues Ramón Cuenca es siempre muy difícil hablar de...
Facilita la pregunta.
Mientras él piensa que lo va a decir,
sí.
Yo tengo que constatar que tengo delante un currículum impresionante, lleno de seminarios, de presencias expositivas, de mil historias que no me he atrevido a empezar, porque francamente sería interminable. Pero sí. Por favor, contesta al compañero.
Bueno, pues Ramón Cuenca... procedo de una familia que no tengo ningún antecedente artístico, uh-huh. que con 17 años emprendo la aventura de abrir un taller de escultura, también al mismo tiempo empezar a estudiar la Escuela de Artes de allí de Orihuela, y empezar esta aventura. Empezaba a tener pequeños trabajos, pequeños encargos, y empecé, hice mi primera imagen, que fue un San Ramón Nonato para la parroquia de allí del pueblo, una imagen muy, pues eso, de juventud. A raíz de ese vino el triunfante también para allí, para Cox, uh-huh. y fue una rueda que empezó a rodar, y a día de hoy estamos aquí en Jerez.
Yo voy a sugerir a nuestros oyentes que entren en internet y que consulten ramoncuencasanto.com, sí. Donde hemos hecho un ratito muy agradable, Marco, uh-huh. esta mañana, descubriendo, hay una pestaña para el contacto, otra sí. para quién es el autor, y otra que se llama Trabajos.
Sí.
Es una maravilla repasar. Dolorosa como nuestra madre de la Trinidad para uh-huh. Jerez, o una espléndida Virgen del Carmen con las ánimas del purgatorio, uh-huh. o Inmaculada Concepción, he visto un par de ellas, sí, me también. Ha parecido, una Virgen del Rocío, y no estamos hablando iconográficamente de la de la Romería, ni mucho menos, una Esperanza, una Nuestra Señora de la Cabeza, que sí. está así, es a la imagen de la otra gran romería uh-huh. andaluza.
Así es.
Niños, desde el Niño Jesús, en diferentes presencias, a San Juan Bautista Niño, a ángeles sí. de pasión, o coronando a Santa Bárbara. Sí. La presencia de los santos, ya mencionaba
a San Ramón
Nonato, para Cox, está entendido. Pero además podemos encontrar una Santa María de Alacoque impresionante, un San Juan Evangelista, un San Ginés de la Jara, que también. Es una imagen que aquí siempre nos llega por aquello de ser tierra productora de vinos. Anda. ¿Esta para qué sitio era?
Esa fue para la Jara, para Cartagena, es el patrón de Cartagena.
San Ginés de la Jara, una Verónica, un San Pedro... Y luego entramos en las imágenes de Cristo, y ahí está nuestro Padre Jesús preso, y nuestro Padre Jesús cautivo, y Medinaceli, y la columna, y el Calvario, y ese Jesús triunfante que mencionas. Ajá. Y hasta he encontrado un nacimiento prodigioso que me ha encantado, porque también la Navidad es para lo que tocas.
Claro, claro que sí. De hecho, yo cuando empezaba en ese juego infantil de... con la plastilina y demás, y los primeros barros, yo empecé haciendo belenes, era mi ilusión, claro, era lo que tenía más cercano escultóricamente hablando. Y sí, toda la producción que has dicho, aunque la página web lleva un año sin actualizar, estamos en ello.
Faltan cosas además.
Falta todo un año de uh-huh. trabajo, como ha sido, por ejemplo, un paso impresionante que hice el año pasado, que es el espolio, el despojado para Murcia, un conjunto escultórico de cinco tallas completas, que no está en la página web, pero sí que está en otras redes mías, como puede ser Instagram o en el Facebook. Y sí, pues una producción muy, muy extensa. Son 30 años de carrera.
De producción.
De producción.
¿A ti qué te parece la imaginería que encuentras aquí en nuestra Semana Santa en Jerez?
La imaginería de Jerez, pues la imaginería de Jerez, me voy al hecho del encargo de la, de la Virgen para la Hermandad Trinitaria del San Juan. Para mí fue un encargo y un peso muy, muy grande a raíz justo de eso, de las grandes dolorosas que tenéis aquí en Jerez, pero también de los grandes San Juanes que tenéis y de la calidad escultórica de antaño que hay aquí en la, en la ciudad.
Hay una cierta tradición de esa presentación conjunta.
Claro.
Podemos hablar del Duelo de la Piedad,
ahí está.
Podemos hablar del Desconsuelo,
ahí está.
Podemos hablar de otras más novedosas que también han incorporado a San Juan.
Eso es, y eso para mí era pues un peso muy grande a la hora de la ejecución de estas imágenes que no iban a ser novedosas, un grupo con San Juan y la Virgen, sino que aquí tenéis muchos y muy buenos.
¿Es Arcillo tu fuente de inspiración, Ramón?
Vamos a ver, yo vengo de aquellas tierras, del sur de Alicante, de Cos. Allí el referente escultórico, el genio escultórico que tenemos más cercano, por supuesto, es la figura de Francisco Salcillo, del cual, pues por supuesto, todos los que empezamos a beber de esa fuente. Eso es innato, es lógico. Aunque luego ya, y más en los tiempos en los cuales yo comencé, que Internet casi no existía, no teníamos esa accesibilidad a otras escuelas, a otros mundos. Entonces, claro que era lo primero. Pero ya luego ya empiezas a ver que sí, Salcillo muy bien, Salcillo genial, por supuesto. De él hay que aprender mucho y sigo aprendiendo mucho, pero también uno tiene que empezar a ver otros sitios, otras escuelas. Es como el bosque que está delante del árbol, ¿no? Hay más bosque, tienes que ver más y abrir... Y abrirte más y empezar a beber pues de otras fuentes, que no solamente sea la fuente de Francisco Salcillo.
Ramón, sabes que has abierto una puerta en Jerez, que has traído un soplo de aire fresco rememorando esa imaginería antigua propia del 17, de tu tierra concretamente, de la zona de Levante. Es un soplo de aire fresco a una imaginería quizá en nuestros últimos años encorsetada, en el neobarroco sevillano, pero que tu obra aporta esa frescura a la par que recuerda otros tiempos. Has abierto una puerta, pero ¿cuántas puertas más se van a abrir en Jerez?
Lo que Dios quiera.
Yo creo que hay alguna por ahí.
¿Alguna entreabierta ya?
Yo creo que hay un par de ellas por ahí.
No sé.
Acordaros de este programa, ¿eh?
Lo que Dios quiera es sembrar. Es sembrar. Uno tiene que venir, sembrar y mostrar su trabajo, mostrar lo que uno hace y luego pues que sea lo que Dios quiera. Esto no tiene más vuelta de hoja, es así. Y sí, por supuesto, aportar algo nuevo. Siempre hablábamos cuando empezamos con las conversaciones con la hermandad, que había que aportar algo nuevo. Y luego, pues, ellos a mí también me buscaron porque consideraron que mi tipo de imaginería podía encajar dentro de lo que tenían, de ese Cristo que ha cumplido ahora 400 años. Entonces, yo también me adapto a lo que os he dicho, a conocer a la hermandad y ver cómo es la hermandad. Por supuesto, la dolorosa de la Trinidad es de ellos y para ellos, y es así, pero si fuese para otra hermandad, por ejemplo, más popular, de otro barrio, igual sería de otro estilo y de otra forma. Lo primero que tiene que ser es que la talla... los hermanos la acojan y la sientan como suyo. Por supuesto, lo que he dicho antes, dentro de ese cortejo no se vea extraña, no se vea rara. Ayer me lo comentaban, decían, es que tiene 2 días como aquel que dice, pero parece que ha estado aquí toda la vida.
Claro. Ahora abres una puerta a 500 kilómetros de tu casa.
Sí.
¿En qué otros lugares de España hay ya puertas abiertas?
Puertas abiertas pues por toda España. Por toda España, incluso en el extranjero. Podríamos hablar del extranjero en Sicilia, Nápoles, en Filipinas. Lo que has comentado antes, la Virgen del Rosario fue una recreación de la Virgen del Rosario, del Rocío de Málaga. A mi estilo, pero una recreación de aquella, de la novia de Málaga, que está en Manila, que está en Filipinas. O también podemos hablar de una Inmaculada que has comentado antes, una Inmaculada y un San José que tengo en la parroquia de San Juan de Pushkin en San Petersburgo.
Ajá.
Entonces, y a nivel nacional, pues eso, en muchos sitios en estos momentos. La Virgen y el San Juan vienen aquí a estas tierras andaluzas, pero lo próximo que va a Vélez Rubio, Almería, es el patrón, San Blas, que está ya ahí a punto de caramelo para entregar ahora ya a finales de mes. O ya lo próximo también otro San Juan de talla completa que se va a Tenerife.
En líneas generales, ¿cómo, sí. ¿cómo ves la, la nueva imaginería contemporánea?
Pues estamos en una época muy, estamos en una época dulce, tenemos grandes escultores, hay grandes compañeros dentro del mundo de la imaginería religiosa, gente joven que, los consagrados por supuesto, pero gente joven que está empezando y muy bien. Uh-huh. Muy bien, muy bien.
Hemos visto sí. En ese currículum, que no me he atrevido a meterle mano, exposiciones, colaboraciones, mil aportaciones diversas. La verdad es que me han entrado ganas de saber, de conocer y de desear que también por aquí prodigues algún tipo de presencia, no ya solo hacer lo que sabes hacer, sino también ese tipo de aportaciones, tipos positivos, porque hay alguna cosa más que descubrir además de la imaginería religiosa en la obra de Ramón Cuenca.
Bueno, aquí estamos en el contexto religioso, pero también hago todo lo que es la obra escultórica civil, que así uh-huh. lo he hecho y así está dentro del currículum, todo lo que es obra civil, tanto en piedra como en bronce.
Ajá, un vasallo actual. Eso es. Porque además a mí me encantan los imagineros que no se quedan en la imaginería profesional.
O un Benjure.
Claro. Sino aquellos que además tocan otros palos. Me encanta el recorrido por santos que también realizas. Yo recomiendo nuevamente la visita a esa web, aunque haya que ir actualizándola, Ramón.
Sí, sí, sí.
Porque en esos otros palos, en esas otras trazas, también encontramos matices preciosos.
Sí, ahí está. Y yo, de hecho, en la escultura civil me encuentro muy cómodo, uh-huh. la escultura religiosa también. Vamos a ver, yo primeramente soy escultor y luego dentro de la escultura soy imaginero.
Eso está bien.
Claro, entonces bien. Pues yo tengo que tener las nociones de técnicas que tiene que tener un escultor, las nociones uh-huh. escultóricas que tiene que tener un escultor a la hora de plasmar una anatomía. Entonces eso luego hay que llevarlo a la imaginería, pero primeramente escultor y luego imaginero.
¿Se da con este trabajo por finalizado, tu trabajo, nunca mejor dicho, para Humildad y Paciencia o ya hay alguna que otra sugerencia?
Yo todo lo dejo en las manos de Dios. Y que ella haga y deshaga y de la Virgen de la Trinidad en estos momentos.
Ese es otro signo interesante, ¿eh? Sí, señor. Dejarlo todo en manos de Dios es...
Le falta un sermón también.
Claro. Oye, y algo que te quiero preguntar. Hablamos de imaginería actual. Permíteme que hablemos de ese hiperrealismo que se está prodigando. Y que no sé si a veces, y hablo yo y solo soy yo responsable de mis palabras, a veces invita más a saludarlo como a un conocido que a rezarle como a Dios mismo identificado ahí en esa imagen. Uh-huh. ¿Qué piensas de ese estilo que se está prodigando mucho, que parece que estamos hablando de un perfeccionismo en la presentación de un hombre o una mujer cuando hablamos de Cristo y de María, y que uh-huh. a lo mejor termina faltando un punto de unción?
Vamos a ver, como escultura es una escultura magnífica y hay grandes compañeros que lo hacen maravillosamente, pero al final el que tiene que hablar es el pueblo y el fiel, y él es el que tiene que decir si esas imágenes le llaman a la devoción, le llaman a rezarle, le llaman a eso, acercarse a Dios por medio de ellas o no. Al final es el pueblo fiel el que habla. De hecho, también podríamos hablar de esa escultura cubista que se empezó a prodigar también en los años posconciliares y demás. Mm. Y que se ha demostrado que sí, escultóricamente, muy bien, pero al fiel nunca le llegó a
mover a la oración.
A mover a la oración, que al final es lo que es. Y, uh-huh. y a mí me dicen, ayer, sin ir más lejos, es que tiene unción, te invita a rezar.
Claro,
entonces,
claro.
Yo ahí veo que mi cometido como escultor imaginero se ha cumplido. Entonces la finalidad se ha cumplido y es así, porque escultóricamente tiene que estar impecable. Pero también tiene que llamar a la devoción, que es para lo cual se ha hecho.
Claro.
Ramón, ¿qué destacarías de la Semana Santa de Jerez?
Pues la Semana Santa de Jerez, pues ya lo he dicho antes, en un trazo, una Semana Santa impresionante, con mucho sabor antiguo y sobre todo muchísima calidad escultórica de antaño. Y una Semana Santa que yo cuando la descubrí precisamente en el Encuentro Nacional de Cofradías allá...
2005.
Allá hace como 20 mm-hmm. años.
Sí, sí.
Y en aquella época, en aquello en el 2005, que uno estaba nubilado con otras Semanas Santas más grandes, o más que grandes, más mediáticas,
sí, claro.
Vamos a decirlo. Entonces yo, mira, me estoy realizando, yo uh-huh. entrar aquí, entrar en la catedral y ver esos palios montados allí, ¿esto qué es?
¿Y una imagen que te ha llamado la atención?
Una imagen de aquí, hombre, os puedo decir aquel palio de la de la Piedad, con San Juan, con la Virgen, con las mujeres, con todo ahí montado en la catedral. Eso fue, para mí fue todo un shock.
Eso es una barbaridad.
Bien, ahí a las santas mujeres cosiendo la mortaja, eso fue... ¿Esto qué es? Y luego ya, claro, en la procesión de traslado que hubo, bajando la escalinata de la catedral. Y yo iba incluso con gente ahí del pueblo, que es un pueblo muy llano, pero tiene un poco de cuesta, y a la gente como que hay una calle con un poco de cuesta, y ya dicen que esto es muy, muy alto. Yo cuando vi bajar aquellas escalinatas, con gente que venía de ahí del pueblo, de la Junta Mayor de Cofradías y demás, ya nos quedamos todos, bueno, diciendo, ¿esto qué es? Esto es de otro mundo, pero que es maravilloso.
Pues, Ramón Cuenca, gracias por estar con nosotros. Estamos encantados. No sé, Marcos, si ha quedado alguna cosa que preguntar.
Sí, solamente lo que le pregunto a todos mis invitados, y en este caso te toca muy de cerca. ¿Qué encuentras en la mirada de la Virgen de la Trinidad?
¿Qué encuentro? Pues encuentro una mirada de una madre que ella acaba de ver a su hijo, que sabe ya lo que va a pasar, pero también una mirada de madre que va a mirar al que le va a rezar. Porque si ayer la vimos en su bendición, a ras de suelo y demás, pero la Virgen, tanto la Virgen como San Juan, sobre todo la Virgen, hay que verla en alto. Uh-huh. Porque la imagen está hecha y concebida para verla, o en su altar, por supuesto, uh-huh. o luego, si Dios quiere, y no pasan muchos años, en su palio. En su paso de palio. Pero eso ya Dios dirá. Pero sobre todo, esa mirada de madre que cuando vayas a pedirle, a rezarle, te mire y te coja.
Pues Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, y nuestra enhorabuena por esas imágenes.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Y vamos, Marco, a ir en un primer momento hacia Cádiz para conocer de esa archicofradía de la Merced que se incorpora a la Semana Santa de la Tacita de Plata, y más tarde cerraremos asomándonos a nuestro calendario cofrade.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Rubén López, asómanos, acércanos a esa Semana Santa que sigue creciendo en la capital.
Este pasado fin de semana teníamos ese cabildo extraordinario de la Archicofradía de la Merced para, entre otras cosas, pues también decidir con los hermanos esa posible salida procesional del Nazareno de la Obediencia, cosa que finalmente pues los hermanos han apoyado de esta manera la decisión de la Junta de Gobierno. Y hablamos con Gabriel Parodi, que es hermano mayor de la Archicofradía de la Merced. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, han encontrado el apoyo, ¿no?, que querían de los hermanos para iniciar, ¿no?, ese proceso de esa posible salida procesional, ¿no?
Afirmativamente, es el principal apoyo que tenemos que tener de los hermanos. Los hermanos el sábado pasado se manifestaron con un sí, y entonces pues ahora el siguiente paso ya es por mediación del Consejo Local transmitirle a la delegación episcopal nuestras intenciones de salir para que no lo autoricen.
Porque, Gabriel, para dejarlo claro, ya tienen ustedes el respaldo de los hermanos, que es requisito fundamental, pero esto no quiere decir que sí o sí la salida se pueda producir esta Semana Santa, ¿no?
No. Siempre está, digamos, la delegación episcopal, que está también el señor obispo, que son los que tienen que autorizarnos.
¿Y esa autorización se puede, creen ustedes que se puede demorar mucho o no?
Bueno, yo no creo que tarde, ¿no? Yo no creo que tarde, aunque estamos a 80 y algo de días de la salida procesional nuestra del sábado de pasión, yo no creo que tarde los trámites. Lo que, de todas formas, nosotros íbamos a seguir trabajando como si fuéramos a salir. Nosotros el taller de corte y confección se empezará a realizar, y empezarán a realizar las túnicas. Estaremos mirando el tema del paso que vamos a llevar con las medidas de la fuerza y demás que tenemos. Nosotros en eso no vamos a quedarnos quietos.
O sea, que ustedes ya están trabajando con previsión de que en 2023 esté el Nazareno de la Obediencia en la calle el sábado de pasión, ¿no?
Sí, a excepción de la, ya te lo vuelvo a repetir, de la delegación episcopal, que nos digan que no por algún motivo. Pero nosotros vamos a trabajar.
Que ustedes confían que sea que sí, lógicamente, que no, que habría, ¿no?, otra posibilidad.
Yo creemos que sí, porque la hermandad y el Cristo está, o sea, el Cristo también dentro de la archicofradía, está dentro del título de la hermandad. No es una cofradía, no es un grupo de jóvenes o de cofrades que se reúnen y quieren sacar una cofradía. Nosotros ya tenemos el Cristo desde el año 84, lo tenemos, digamos, metido en el título de la chicofradía.
Sí, que no estamos hablando de una cofradía nueva, ni muchísimo menos, todo lo contrario, no. Sino que es una cofradía que ya existe, pero quiere sacar una imagen que no sale a la calle, pues hacerlo, ¿no?
Claro, como estamos metidos dentro de la sección penitenciaria, nosotros el título lo recoge de esa forma, ¿no? Sección penitenciaria.
Con ese visto bueno que esperan ustedes desde el obispado, Gabriel, bueno, lo que ya han iniciado de ahora mismo de las túnicas, buscar el paso, estamos hablando de una cuenta atrás muy muy intensa, ¿no? De cara a Semana Santa, ¿no?
Sí, y además el tema de las túnicas no hemos realizado ante nada, ¿eh? Primero es, digamos, el sentir de los hermanos. No podíamos ser ante ninguna gestión sin saber sentir de los hermanos. Entonces, a partir de hoy es cuando nos hemos empezado a realizar las gestiones oportunas.
El respaldo ha sido unánime en el Cabildo, ¿no es verdad, Gabriel?
Sí. Ha estado de las personas que podían acudir, porque como esto tiene que ser del último censo que se usó, en el último censo, después lo de un año anterior, lo que pone la reglamentación, son los que han podido, digamos, leer, y nosotros quedamos bastante satisfecho con la presencia de los hermanos que tuvieron allí.
Vamos, que la gente, los hermanos tienen ganas de estar con su señor en la calle, ¿no?
Sí. Y sacarlo, digamos, a la víspera es porque, digamos, de alguna forma pueda de mejor estar, digamos, que los hermanos tuvieran más con la hermandad, con el Cristo, ¿no?
Aunque están todos ustedes en esa fase de preparación, Gabriel, ya sí han dejado claro de la Junta de Gobierno un par de cosas, que será con música, con banda musical, y que, bueno, que quieren hacer la carrera oficial, ¿eh?, en su plenitud, y hacer estación de penitencia en la catedral, ¿no?
Sí, vemos que hacer la estación de penitencia en la catedral es, digamos, para nosotros como una obligación. No consideramos la salida de una procesión sin hacer los rezos oportunos en la Santa Iglesia Catedral.
En cuanto al paso, ¿es un problema encontrar un paso o no?
Mira, tenemos la opción de algunos. Lo único que nos queda es que tenemos que matizar ya el tema de las medidas de la puerta de la iglesia y de los pasos que nos han comentado. Pero siempre tenemos ahí en la recámara, digámoslo así, el paso de Nuestra Señora, que le quitamos los varales, le hacemos un monte, le pondríamos cuatro faroles, en fin, iríamos por eso, siempre lo tenemos ahí en la recámara. Pero ya te vuelvo a decir que no hemos hecho gestiones ninguna hasta que los hermanos nos dijeran sí. Entonces, a partir de hoy, ya nos ponemos en contacto con aquellos ofrecimientos que podríamos tener, las medidas de estos pasos que nos han dicho, si se puede, digamos, agachar paso a la salida, las medidas que pueda tener la puerta, todo eso lo tenemos que ir viendo ya. Paralelamente, el taller de corte y confección pues empezará en la propia iglesia, arriba los salones que nos han dejado, digamos, los padres mercedarios, para que puedan empezar a trabajar, a confeccionar las túnicas.
¿Tienen un número previsto de túnicas, Javier, más o menos, de cuántas personas podrían salir?
Sí, nosotros teníamos previsto un total de hacer 100, pero sabemos que 100 no nos da tiempo. Entonces, nosotros estamos entre 60 y 65 este año. 60 y 65 años, lo que queremos poner es puesta en la calle.
Y esto, lógicamente, que vaya más en los próximos años. Pero bueno.
Sí. Y más, como yo te digo, el saludo de pasión pues atraerá más atrayente.
Lo bueno es esto, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Por tanto, sí. Mejor poquito y bien, ¿no? Y ir avanzando así, ¿no? Bien, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho, más vale poquito y bien. Porque exacto. Para salir y no salir bien, preferimos quedarnos un año más, porque tampoco tenemos una prisa enormemente para poder salir, ¿no?
Imagino que la noticia en el mundo cofrade, el mundo gaditano, Gabriel, bueno, la habrán acogido con muchísima gana, con mucha alegría, ¿verdad?
Sí, porque se lleva varios años esperando de que el Cristo de la Obediencia pudiera salir. A la anterior junta que estaba, con buen criterio, pues, gracias a la Fundación de Caso, pues cuando restaura el Cristo, que es Luis González Reyes quien lo hace, y cada uno han ido trabajando en esa faceta. La anterior trabajó en el tema del Cristo, y a nosotros que estamos ahora ahí, pues nos toca, digamos, si hacer posible, de ponerlo en la calle.
Pues ojalá así sea. Gabriel Parodi, hermano mayor de la Chicofradía de la Merced, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Rubén, y a los oyentes de la COPE. Adiós.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Manolo Salado, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a repasar ese almanaque que nos están pidiendo mucho, que ya te lo comento, que hay gente muy, muy cofrade, muy conocida, podría hacer una lista de gente de nuestras hermandades que quiere ese almanaque en su cocina mientras está haciendo el puchero, en el salón porque le viene a mano o en el trabajo. Así que vamos a hablar de él, porque es un verdadero acontecimiento cada vez que COPE da el paso y es una verdadera gozada comprobar cómo cada año vamos encontrando a la persona adecuada. Hoy, este año, para 2023, es Manuel Salado Arana, cofrade de antiguo de la Hermandad del Perdón, hombre que desde su condición cofrade un día se echó los pertrechos al hombro y salió a hacer fotografías, ¿no? ¿Cómo surgió aquello?
Pues mira, evidentemente soy cofrade desde hace mucho tiempo y me gusta ver todas las procesiones y las cofradías que salen a la calle. Entonces, aprovechando eso, pues me entró hace ya muchos años el gusanillo de aprovechar que yo iba a ver la procesión, pues a echar una fotito y a recordar los momentos que en la misma se habían vivido.
Uh-huh. ¿Qué te gusta especialmente? ¿Cómo es tu fotografía, cofrade?
Mi fotografía es, digo yo, que es sencilla, que es de lo que estamos viendo. Complicado, con efecto y demás, no, porque no me gusta, sino uh-huh. Me gusta retratar nada más lo que yo veo en ese momento. Evidentemente me gusta mucho sacar la imagen porque creo que es lo importante de la celebración, en este caso de la Semana Santa o de la procesión, pero también me gusta sacar detalles que hay en ese momento, como las bandas, los penitentes, las personas que están al lado, todo eso. Me gusta lo que es el tema de capataces, también me gusta sacarlo en mi fotografía.
Uh-huh. Nazarenos hemos visto también. Vamos a ir repasando ya mismo el contenido de cada Perfecto. Mes, pero sí comprobamos que los nazarenos, y tú eres alguien muy nazareno de siempre.
Efectivamente, soy muy nazareno, aunque he tenido un pequeño impasse en 2 años porque no me encontraba adecuadamente preparado para ello, y uh-huh. Ya este año 2023 pues volveremos a vestir mi túnica en la Hermandad del Perdón. Uh-huh. Algo que lo estoy tomando como si fuera mi primera vez.
Qué bien. Vamos a ver, Manolo, empecemos por la portada. El Señor de la Salud de San Rafael en la portada, el Cristo de la Sed en el mes de enero. Y eso no es casualidad, que sean los primeros, porque este año es año de aniversario para ambas cofradías.
Efectivamente, este año es un importante para ellos porque celebran aniversario desde que se erigieron canónicamente como cofradía. Uh-huh. Y la verdad que es muy bonito, está también con las hermandades nuevas.
La portada, dices que no te gustan los efectos y desde luego no hay mejor efecto que un enmarco urbano o no urbano que ayude, y ahí es el rey de la zona sur de Jerez, y eso se desvela en la propia fotografía. Explícanos,
claro,
cómo es.
Es un sitio muy bonito porque, hombre, me costó un poquito porque tuve que ir ligerillo para intentar cogerlo por allí, por la zona de la Ermita del Cristo y demás. Y cuando llegué vi que todavía estaba subiendo la cuesta que llega hasta la Ermita del Cristo. Uh-huh. El paisaje es muy bonito porque se ve la sierra y se ven entrando las nubes, que ese día dieron bastante cuenta de ello.
Una foto preciosa para esa portada, con el fondo del Distrito Sur en la parte más baja y la parte más alta, la Sierra de San Cristóbal, el cielo, y presidiéndolo todo el portentoso Señor de la Salud de San Rafael. Enero, una imagen no menos portentosa, el Cristo de la Sed, en este caso creo que está ante la puerta de la Encarnación de la Catedral.
Efectivamente, es una imagen que también está muy bonita en ese entorno. Eso fue tomada el domingo de Resurrección, uh-huh. Cuando la cofradía salió de vuelta por el tema que hemos hablado de la lluvia, y la verdad que el entorno era muy bonito para ello.
¿Todas son, por tanto, del año pasado?
Todas son del año pasado.
Que es algo importante, porque la actualidad también viene marcada por esas consideraciones. La gente sabe los problemas que hubo el Lunes Santo y se identifica bien que ese sol radiante es el del Domingo de Resurrección.
Efectivamente, hubo un poquito de sol a las 4 de la tarde cuando uh-huh. Lo estuve viendo por Pozuelo y la Torre, pero ya a los pocos minutos, cuando entraba en tornería la cofradía, pues ya empezó a llover.
Seguimos con febrero, y en febrero contemplamos en Guadalcacín, yo creo que es delante de la iglesia porque se aprecia también la torre.
Es un poquito más atrás, es la circunvalación más o menos, y desde la circunvalación pues se veía lo que es la torre.
Eso es.
Es casi ya un poquito a la salida del pueblo, no afuera del todo, pero sí es la circunvalación que pasa por el mismo pueblo.
Hablamos de Guadalcacín y hablamos del Señor de la Entrega.
Correcto.
Y seguimos, y entonces encontramos, por ejemplo, en marzo la primera presencia nazarena, aunque en el fondo está el Señor del Amparo de la Hermandad del Consuelo, es el nazareno portador de la cruz de Santa Ángela de la Cruz, la que va en primer plano.
Correcto, esa foto la capté, yo por el peligro me pierdo un poquito, pero creo que es a la entrada de la calle.
Entre Batalla y Batalla.
Eso es, entrando en lo que, enfrente de la fábrica de botellas, como siempre lo hemos conocido.
Claro. También la luz de la tarde, ¿te gusta especialmente ese momento y esa luz?
Hombre, la luz de la tarde un poco mejor, aunque a veces cuando ya va cambiando el día o va entrando la noche, pues ahí cuesta un poquito más trabajo a lo mejor realizar alguna fotografía, pero la verdad que con la luz es donde se aprecia mejor la foto. Luego por la noche pues cuesta un poquito más porque tienes que tirar de otro aparato, de técnica, de ISO y demás, y a lo mejor las fotografías no salen todo lo perfecta que deben, pero también hay que hacerlas.
Abril y mayo, creo que es así efectivamente, son meses en los que ya aparecen pasos de palio. Vamos a recordar que para abril el de María Santísima de la Salud y Esperanza de la Hermandad de la Clemencia de San Benito. Para mayo, Nuestra Señora del Traspaso de la Hermandad de Jesús Nazareno, ¿verdad?
Sí, correcto. Concretamente, la fotografía de la Virgen de Salud y Esperanza, siempre me gusta verlo por el barrio, porque es mi barrio, es mi barrio, porque yo nací o he vivido muchos años en San Ginés. También en los inicios de la cofradía estuve muy metido, porque también estaba en la parroquia de San Benito, y cada vez que puedo, pues me gusta ver la cofradía de la Clemencia por el barrio, porque creo que ahí se viven momentos muy bonitos.
Son dos primeros planos de un palio y del otro, pero son diferentes por el color, por la luz del momento. Evidentemente, de madrugada es otra cosa.
Efectivamente, es lo que hemos comentado. La noche, claro, pues te hace que la fotografía también tenga su encanto, porque hay detalles que a lo mejor se aprecian un poquito menos, pero sí con la poquita luz que hay también se disfruta muy bien la fotografía.
Pero tras la noche de Jesús llega efectivamente ese mes en el que ya para julio vuelve la luz a la calle Ancha, Arco de Santiago, cortejo de la Hermandad del Transporte, y al fondo, con las piedras de Santiago casi de dosel, el misterio del desprecio de Herodes.
Correcto, esa es otra de las fotografías que también me han gustado, muy bonita. Después de ver la borriquita, pues salía el encuentro del transporte, que venía ya saliendo de la calle Merced. Y la verdad que también es un momento que ahí la luz también entra mucho, porque ya lo tenemos de frente, casi por la zona de la costa noroeste y demás, y cuesta un poquito más de trabajo hacer las fotografías, pero vamos, bien. Creo que salió bien.
Otro paso de palio, el tan característico del techo de malla, de caídas de malla también, lógicamente, de Madre de Dios, del patrocinio de la Hermandad de Santa Marta. Es una callejuela del barrio de San Mateo. ¿Cuál?
Concretamente saliendo ya a la Plaza de los Ángeles, el final de la calle Justicia, donde pude captar la fotografía.
Eso es, pues en ese caso estamos precisamente en agosto, y en septiembre toca tu hermandad, la Hermandad del Perdón, primer plano de la composición del conjunto del Cristo con dimas y gestas, con los ladrones.
Eso, esa fotografía es saliendo de la calle Tornería, que tenía yo interés de hacerla ahí. La verdad que me cuesta mucho hacerle una foto a mi Cristo, no sé por qué, pero cuando me pongo enfrente a él, pues los nervios y salen a flor de piel y me cuesta mucho trabajo. Pero la verdad que me gustó esa fotografía.
Dos hermandades que cumplen efectivamente efeméride este 2023, abren el calendario. Y al llegar a octubre nos recuerda otra hermandad que precisamente ese mes tiene su gran acontecimiento, la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, y nos llega a través de una foto precisamente de Nuestra Señora de la Estrella, del palio azul de cada Domingo de Ramos.
Nunca había sacado el palio de la Estrella o la Hermandad de la Borriquita por esa zona y tenía interés. Entonces este año pues tuve bien o tuve tiempo, llegué en el momento correcto. Había hecho antes fotografía a Cristo Rey y luego pues busqué a la Virgen de la Estrella. la verdad que viene saliendo del patio y parece que la estamos esperando como este mes de octubre, que esperamos con muchas ganas la celebración de la coronación canónica de esta imagen tan bonita.
Pues cuando giremos la hoja correspondiente y descubramos octubre, ya estaremos a muy poquitos días de que tenga lugar ese gran acontecimiento, que es de los grandes que estamos esperando durante 2023. Noviembre, El Señor de la Sentencia, el misterio en un perfil tomado desde la Alameda Vieja, con la posibilidad que nos da ese desnivel de tener de fondo a la catedral asomando.
Así es, una foto quizás muy típica para cualquier hermandad que coge por la parte alta de la zona de la Alameda Vieja, que normalmente los fotógrafos pues solemos buscar esa imagen en bastantes ocasiones, porque te da tanto la luz y te da también lo que es cielo, y se puede contemplar la magnífica catedral que tenemos,
que es maravillosa, que es portentosa y que asoma ahí tras ese gran misterio de la Madrugada Santa. Cerramos con otro nazareno. Ese es un contrapicado. Para quien no se percate de qué estamos hablando, es una imagen tomada de abajo arriba con el nazareno que porta el sin pecado de las tres caídas muy cercano.
Correctamente, esa foto la capté pues casi momento después de la salida, porque está tomada saliendo de la plaza, llegando a la Plaza Belén. Y la verdad que en ese momento pues vi la fotografía y me gustó hacerla desde abajo, y la verdad que ha salido bastante, bastante bonita, con una calidad suficiente como para formar parte de un calendario de este tipo.
Bueno, ahora que no nos escucha, ¿cómo es tratarse con Marco Antonio Gómez para seleccionar las fotos?
Muy bien, sin ningún tipo de problema.
¿Quién ha impuesto más criterios?
Entre los dos, más o menos, lo hemos realizado, y la verdad que muy bien. Uh-huh. También tendría que destacar la labor de Miguel Ángel Castaño, que también nos ha echado una manita, que es buen amigo de esta casa, uh-huh, y la verdad que fenomenal trabajar con él.
Bueno, y recuperas la túnica en el perdón. Eso te va a limitar al menos el Domingo de Ramos a hacer fotos, ¿no?
Así es, lo que me va a limitar sobre todo a las horas del día.
Claro.
Por la noche, la verdad que la Hermandad del Perdón tiene un
se recoge
un
a, la hora, cómodo, a la hora adecuada para luego hacer algo.
Efectivamente, y luego todos los años que he salido pues he buscado algunas hermandades en algunos puntos, con un poco más de ligereza y de prisa, pero la verdad que quedará tiempo a hacer algo.
Te recuerdo hace apenas unos días, pendiente también de hacer fotos a la cabalgata de Reyes Magos. ¿Qué otros temas te gustan además de la Semana Santa?
Hombre, me gusta la fotografía en lo que en general. Evidentemente, pues la Semana Santa es mi día a día, como yo digo, mi pasión. De ahí viene lo de mi pasión por Jerez del Blog, que es mi pasión de todos los días.
Y que debemos anunciarlo porque ahí tienes toda tu obra.
Efectivamente, ahí voy poniendo fotos diarias de todas las hermandades. Estoy intentando poner de las hermandades que salen el lunes, pues todas las del lunes, las del martes y así sucesivamente. Y la verdad, pues que está bastante bien. Me gusta también echar fotografías de paisajes, de naturaleza. También de vez en cuando hago algo de carreras populares, de atletismo, el trail pirata, que también tiene muy buenas fotografías en la Sierra San Cristóbal. Y son momentos que también pues te evaden un poco de lo que es tu día a día de tu trabajo.
Pues Manolo Salado Arana, gracias por estar con nosotros. Mi pasión
por Jerez.
Es el nombre del sitio web en el que encontrar la obra de Manolo, y desde luego en el almanaque cofrade, que pues no sé, querido amigo, querido oyente, cuando tú nos escuches, si quedarán aún almanaques o no, pero pásate por la radio, pásate por COPE en Jerez, en calle Larga 9, y quizás tengamos todavía la posibilidad de agasajarte con una de esas réplicas de esos almanaques, que están muy bien editados además, que son de una prestancia maravillosa, y que este año en un formato especialmente vertical, pues seguro que encuentran en tu casa, en tu trabajo, allá donde quieras, el rincón adecuado. Gracias Manolo, y a seguir trabajando por difundir nuestra Semana Santa.
Gracias a ustedes.
Y con ello nosotros ponemos colofón a nuestro carrera oficial de hoy, ese en el que hemos tenido otros acontecimientos a los que prestar atención, desde la presencia del almanaque, que ya está, del calendario cofrade, que ya está en manos de muchísimos cofrades que se han interesado por él, hasta esa bendición de nuestra Madre y Señora de la Trinidad, Virgen que pues era ya expuesta al culto el pasado sábado para acompañar al titular de la hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia. Y junto a ello también la referencia de lo que ha sido importante en 2022 en Cádiz, año de la Magna en la capital, que ya mira también con decisión hacia la nueva Semana Santa y la incorporación de una nueva cofradía. Nosotros nos vamos, pero ya sabes que en un par de semanas vuelve un nuevo podcast de Carrera Oficial. Recibe el saludo en nombre de todos los compañeros de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.